ningún ser humano es ilegal. 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 ¡Papeles para todos!
Another play.
¡Papeles para todos!
¡Papeles, papeles!
De mayo, un programa más de esto que es Sin Fronteras, o así nos hacemos llamar. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos otra vez más con todas vosotras, pues deseando comenzar el programa.
Es un programita sin invitados presentes, aunque sea en el estudio, o sea que estamos así como solos. Querríamos un llamado. ¿Qué número es, si alguien se atreve a llamar y no a mandarnos mail, que nos gustan, pero un llamadito a esta hora viene bien?
Pues el 91-315-1112. Y tenemos también una dirección de correo que nunca se nos olvida comentarlo, es sinfronteras@radioalmenara.net.
Muy bien, a ver eso que se está oyendo.
Pues un poquito de música africana, vamos a tener de fondo sonando musiqueta africana y musiqueta amerindia, de los indios americanos.
Muy bien, ahí. Y ya que damos el número del mail, también vamos a recordar nuevamente el blog, que sí, te lo ocurras tú.
Nuestro blog es www.sinfronteras.blogsome.com.
Te estás entusiasmando con el blog, Julio.
Sí, sí, estoy totalmente ilusionado.
Es lo tuyo, ahí con las manifestaciones que se os ocurran y tal, se lo podéis enviar a Julio. Lo mismo que conciertos de música, pues se van armando enlaces o redes, como se quiera llamar. A ver, un poco más de música. El programa de hoy sobre todo va a girar en torno a una entrevista que le hicimos a Eduardo Romero, escritor asturiano, escritor de un libro que se llama ¿Quién invade a quién? El Plan África. Nos va a estar explicando el tema del Plan África, un plan aprobado por Zapatero en el 2006, en qué consiste ese tema del codesarrollo, a veces investido como desarrollo, y que apela a otro tipo de cobertura de intereses económicos de las empresas de hidrocarburos. Ya hablaremos de eso y de algo más. De música, como cada miércoles, pues Julio nos va a traer su especial. Este va a ser un especial autóctono de ahí, de sus Italias. Orchestra di Piazza Vittorio. ¿Lo pronuncio bien?
Más o menos, ¿no? Sería orquesta.
Orquesta, vale. Pues orquesta, bueno, Di Piazza.
Está bien, Di Piazza Vittorio.
Eso. ¿Y la canción cuál va a ser?
La canción es Yababa Maraya.
Yababa Maraya.
Un clásico de música árabe.
¿Piazza Vittorio, que es un pueblito, una ciudad de Roma o qué?
No, es una plaza de un barrio de Roma, ¿no? El barrio Esquilino, que es el único, el corazón multiétnico de la ciudad.
Pero claro que sí, también hay más música, porque para eso están aquí el Julio del Carles, pues va de Andabardó, con Sam Papias, Etoile de Dakar Mane, Comac Sox. ¿Todo eso qué es?
Etoile de Dakar, que eso sí, esa, bueno, ya la escucharemos luego, pero está su vez la canción y son más famosos de lo que creen, y luego ya te digo por qué.
Muy bien. Pues también va a estar Flavio y la Mandinga, eso sí ya me suena más conocido, Flavio y la Mandinga con la canción del norte. Terracota con Open Your Eyes, y ahí va cerrando cuando el programa se acabe, pues los Celtas Cortos con su canción Sin Papeles. Y vamos a tener info de todo un poco, una invitación a Gatwick, porque aparentemente se vuelve a abrir otro CIE. Recordemos que un CIE es un centro de internamiento de extranjeros, y bueno, hay una serie de propuestas al respecto y en contra de la apertura de un nuevo centro de internamiento. También vamos a comentar una información sobre un taller de radio que daremos aquí en Radio Almenara este domingo, una propuesta que puede ser semilla de cosas muchísimo más guapas que ya iremos contando, un taller de radio para gente migrante. El Más Cositas viene cargado, así con peso, boom, 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 porque viene de todo, desde manifestaciones a exposiciones, ediciones de festivales de música, tal, así que oírlo, quedaros hasta el final. Y para cerrar, como siempre, con la voz de la Nuri ahí, un cuento, El Buscador de Quimeras.
Bueno, ya Calcita estaba hablando de autóctono. Empezamos también con una canción de una banda italiana que se llama Banda Bardo. Ha estado varias veces tocando aquí en Madrid. Y la canción se llama San Papián.
trovato i suoi papier, veditegli al mittente, addio la libertà, veditegli al mittente, addio la libertà. Ah, l'on, zon, fon, allons enfants, allons enfants de la patrie.
Pues ahora el Carles va a emitir, después de escuchar esta musiquita de fondo amerindia, como decía él, andina también podríamos decirle, a Eduardo Romero. Eduardo es de Canarias, de Asturias, del colectivo Cambalache. Nos va a ir contando un poco, no solamente el tema del plan, el plan África, sino también la situación de los inmigrantes en Asturias. Querríamos desde aquí también, cuando hagamos esta entrevista, la idea es generar redes, ¿no?, respecto a las políticas migratorias que se están sufriendo no solamente en Madrid sino en el resto del Estado español. Pues lo vamos a oír a Eduardo, va a estar probablemente para otoño aquí presentando ese libro respecto al Plan África, pero ahora vamos a ir enterándonos un poco acerca de esto. Estamos en conexión con Asturias y tenemos del otro lado a Eduardo Romero. ¿Qué tal, Eduardo?
Bien, buenas tardes.
Eduardo acaba de escribir un libro sobre el Plan África, nos irá contando un poquillo sobre eso, y pertenece también al colectivo Cambalache. ¿Qué nos podrías resumir brevemente del colectivo, para así luego introducirnos al tema del Plan África, Eduardo?
Bueno, pues Cambalache es un local social, Cambalache es una asociación, Cambalache es un grupo de consumo, también una pequeña editorial autogestionada. Es un proyecto que nació en Oviedo hace 4 años... que surgió de gente que estábamos en el movimiento estudiantil y que decidimos, en una ciudad marcada por las políticas neoliberales y privatizadoras del PP, que lleva aquí gobernando más de 16 años, pues abrir un centro, un local social, un centro de dinamización social, política y cultural, ante la falta de espacios para encontrarnos, para generar resistencias a la globalización capitalista y sus consecuencias, ¿no? Aquí cada vez hay menos espacios para socializar, para encontrarse, para construir cosas en común, y los únicos lugares donde nos encontramos son los centros comerciales de consumo frenético, ¿no? Entonces veíamos la necesidad de tener un espacio físico de los movimientos sociales donde poder construir resistencias a la globalización.
Y dentro de esos espacios se fueron definiendo, ¿no?, también espacios de trabajo y de reflexión, y uno de ellos es el tema de la inmigración.
Sí, pues ahora no da tiempo quizás a explicar un poco toda la evolución histórica de la asociación, pero sí que por resumir, cada día de la semana hay como un espacio distinto de participación. Ahora mismo los lunes hay un taller de teatro, que precisamente empezó a partir de una obra de teatro de denuncia de la violación de derechos humanos en las fronteras a la llegada de las personas inmigrantes. Los martes hay un grupo de trabajo sobre agroecología y consumo responsable. Los miércoles hay un grupo de trabajo de feminismo, los jueves hay un grupo de trabajo sobre inmigración, y los viernes es como el día de programación, digamos, de actividades especiales, de proyecciones de cine, de charlas, de recitas de poesía, de presentaciones de libros.
Estás escribiendo sobre el Plan África, no solamente el libro del que mencionábamos recién, sino también otro tipo de artículos. Para realmente empezar a adentrarnos en esto, ¿por dónde pensás que sería la mejor forma de entrar para que hablemos de este plan aprobado por Zapatero en el año 2006, si no me equivoco?
El Plan África es un proyecto que el gobierno español aprueba en mayo o junio de 2006, en plena campaña mediática por la llegada de cayucos a Canarias. Lo que pretende es, digamos, ser un mecanismo más de penetración económica, política y militar de España y de la Unión Europea en África. Pero se vende propagandísticamente como un programa de ayuda al desarrollo. Esa quizás es la idea central que se plantea en el libro Quién invade a quién, ¿no? Digamos, la inmigración y la exageración de la llegada de inmigrantes africanos a Canarias no es solo, no forma parte solo de un discurso racista, de un discurso que trata de criminalizar a las personas inmigrantes, sino que también es una excusa, la lucha contra la inmigración ilegal, como también es una excusa la lucha contra el terrorismo, para entrar a saco en África, para que las multinacionales españolas, para que los gobiernos europeos y para que los ejércitos europeos y norteamericanos entren en el continente africano para una nueva recolonización.
Yo me pregunto, o sea, si con esto tiene que ver también la nueva postura, tanto de España como de la Unión Europea, de externalización de esas fronteras.
Sí, de alguna forma nos estamos encontrando con diferentes elementos que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Por una parte, hace unos años uno de los cargos europeos, me parece que era italiano, habló precisamente de la construcción de centros de internamiento en el Magreb y se le acusó de fascista, ultraderechista y todo eso, y en realidad es la tendencia que están llevando a cabo los gobiernos tanto de derechas como de la socialdemocracia en Europa y en España, ¿no? La tendencia a externalizar las fronteras, a generar pues cosas como lo que ha pasado con el Marine 1 y los inmigrantes que todavía están durante meses en Mauritania, el limbo jurídico que no respeta ningún tipo de legalidad. Y esa tendencia tiene que ver también con la presencia militar de los ejércitos europeos y de los cuerpos policiales también en el propio continente africano, ¿no? De alguna manera también, pues noticias también que cada vez son más habituales sobre los grupos terroristas en el norte de África tienen también que ver con ese despliegue militar. Y bueno, Estados Unidos ha desarrollado diferentes planes de despliegue militar en África, en el Magreb y en África subsahariana en los últimos tiempos, con nuevas bases militares, con cooperación militar, y el propio Plan África del gobierno español explicita ese incremento de la cooperación militar, de la formación, de la presencia militar española en África, siempre, por supuesto, subordinado a los propios intereses de la Unión Europea, que al fin y al cabo es quien marca las políticas españolas hacia África, ¿no?
¿Podríamos hablar de un consenso de lo que es la cobertura mediática o de los grandes medios en realidad?
Sí, vamos, la campaña que se ha hecho de la mano de proyectos como el del Plan África a través de los medios de comunicación es evidente, ¿no? Siempre manejábamos el dato que en el año 2006 han llegado a Canarias poco más de 30.000 inmigrantes, mientras que Canarias ha recibido casi 10 millones de turistas, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación nos muestran una Canarias rebosante de inmigrantes, que tiene un grave problema demográfico por esta razón, manipulando completamente la realidad y sirviendo de instrumento político por parte del partido del gobierno, que las políticas de inmigración del PP y del PSOE no son muy distintas, más bien tienden a ser muy parecidas, y realmente sí que hay esa comunidad de intereses. Luego, por otra parte, está el hecho de que los medios de comunicación nos presentan a los inmigrantes como personas sin historia, sin pasado, sin sociedad previa, ¿no? Parece que su historia empieza siempre en una playa de Andalucía y de Canarias y que antes no ha pasado nada, que no ha habido condiciones sociales, económicas y políticas que han provocado su huida de su país de origen, y parece que lo que hay detrás es inexistente, ¿no?
Pensando un poco en el tema del Plan África y como un supuesto plan de ayuda al desarrollo, querría que adentremos un poco, que nos explicases un poco el tema de los créditos FAD.
Sí, bueno, los créditos FAD quizás sean un ejemplo como muy evidente, ¿no? De cómo la ayuda al desarrollo, al fin y al cabo, es un mecanismo de penetración económica de las principales potencias capitalistas y sus multinacionales en los países periféricos y concretamente en África. Los créditos FAD son créditos de ayuda al desarrollo que en realidad están vinculados a la compra de mercancías españolas y son uno de los principales mecanismos de creación de deuda externa de los países periféricos hacia, en este caso, hacia España. Y esos créditos FAD son promovidos e impulsados por el Plan África. De todos modos, yo creo que digamos que no debemos cuestionar solo determinados mecanismos de la ayuda al desarrollo, como son estos créditos, que son especialmente denunciables, sino que debemos entender que la ayuda al desarrollo en su conjunto ha sido y sigue siendo, en general, es un mecanismo de penetración comercial y económica. En el libro ponemos algunos ejemplos de cómo la ayuda alimentaria muchas veces ha servido para destruir las producciones locales y para conquistar mercados por parte de las exportaciones europeas y norteamericanas. Y en general yo creo que cada vez que se habla de planes de ayuda al desarrollo se está hablando de la defensa de los intereses de las potencias centrales. Incluso digamos, rastreando los orígenes de la ayuda al desarrollo, podríamos decir que otros planes, incluso del norte al norte, como fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos hacia Europa, por ejemplo, y que se vendió también como un plan de ayuda al desarrollo, defendía realmente los intereses estadounidenses en Europa en la época de la posguerra. Y de alguna manera, desde entonces hasta hoy, en estas más de medio siglo, pues la mayor parte de estos planes, con mucha propaganda alrededor de ellos, siguen siendo planes de defensa de sus intereses, ¿no?
Para poder también adentrarnos un poco en lo que está pasando actualmente aquí en España y también en Asturias, para que nos puedas contar un poco qué evaluaciones puedes hacer respecto al entendimiento tanto de los medios como de lo que serían los gobiernos actuales. ¿Qué prevés que sucederá?
Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando leí el Plan África es que, leyendo este texto en comparación con otros planes de supuesta ayuda al desarrollo a los países periféricos, pues este plan era muy explícito en relación con sus objetivos. Es decir, que no estamos desenmascarando un plan que da mil vueltas para luego estar defendiendo de manera oculta los intereses de las empresas privadas. No, es que este plan, entre sus siete objetivos, uno de los objetivos principales es tal cual la defensa de la seguridad energética de España y de la Unión Europea, y la defensa, incluso dice, de los intereses privados de las multinacionales de hidrocarburos españolas en África. Entonces, ante este hecho, sí que te planteas pues que el gobierno español y que los gobiernos europeos, digamos que en los últimos tiempos, son mucho más explícitos al defender esos intereses, y que eso de alguna manera también es síntoma de que ha habido y existe ahora mismo en España pues un amplio consenso respecto a que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, ¿no? Los intereses populares, ¿no? Y parece que el rey o el presidente de turno viaja, por ejemplo, a Latinoamérica, y los telediarios nos muestran cómo estos viajes tienen que ver con la defensa de los intereses de las empresas españolas, y parece que esa segunda colonización de América Latina por el capital español también es algo que ha sido aplaudido, participado y bendecido por una parte importante de la población, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que sí que es necesario denunciar esto, ¿no? Y digamos que trabajar políticamente por romper con esta digamos, identificación entre los intereses privados y los intereses sociales, ¿no? Claro, la conclusión que habría que sacar y que es con la que intentamos trabajar también, digamos, pedagógicamente y políticamente aquí, es con la idea de que la libre movilidad de las personas solo es libre si la gente puede vivir en condiciones dignas en su país de origen. Si no, la gente se ve obligada, es expulsada de sus países buscándose la vida para poder sobrevivir. Y que eso tiene todo que ver con nuestro modelo de desarrollo, con nuestro modelo de vida, que está viviendo continuamente de los recursos de los países periféricos, y que mientras mantengamos este modelo de desarrollo completamente insostenible para la mayor parte de la población mundial, pues tendremos que asumir que la gente se juegue la vida para llegar a Europa y para tratar de lograr una vida digna, y tendremos que asumir también las contradicciones y las dificultades que ese proceso genera, porque en realidad sus causas y sus orígenes están precisamente en nuestro modelo social capitalista de consumo irresponsable, que genera esas enormes consecuencias en el sur, ¿no?
¿Cómo está toda esta cuestión migratoria en Asturias?
Bueno, nosotros sí que tenemos la idea de que en Asturias esta realidad está más invisibilizada todavía que en otras partes del Estado español, ¿no? Quizás porque estamos en el norte, porque hay un porcentaje de la población inmigrante que quizás sea mucho menor que en lugares como Madrid. Y de hecho, nuestra primera publicación en la editorial de la asociación fue Los árboles de la muerte, crónica de un inmigrante sin papeles, que precisamente contaba la historia de un inmigrante argentino explotado en el sector forestal en Asturias, sin papeles y con todas las situaciones de precariedad, de explotación que eso supone, ¿no? Como con la idea de hacer visible de que eso no era una realidad solo de las grandes ciudades o del sur o del levante, sino que en Asturias también estaba sucediendo. La idea también de sacar el texto de Quién invade aquí en el Plan África de Inmigración era acercar a la población de Asturias también la realidad de la frontera sur, que muchas veces se vive como algo completamente ajeno, ¿no? Algo que sucede muy lejos y que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Sin embargo, nos estamos encontrando como este proceso de recibir a las personas inmigrantes procedentes de África con buques de guerra, con aviones, con vallas, con miles y miles de militares y de guardias civiles, pues tiene su correspondencia también con lo que está pasando en Madrid y en Asturias. Hace menos de 15 días, a dos portales de mi casa, me encontré por la mañana pues a varias lecheras de la Policía Nacional entrando a saco en las casas de inmigrantes senegaleses para detenerles por estar indocumentados y por el tema de la reproducción de CDs, y entraban pues eso, además con los medios de comunicación a su servicio, pues para hacer propaganda al día siguiente. Debían estar en campaña y estaban limpiando las calles, entonces entraron con pues eso, con fuertemente armados, con perros, con guantes, con cámaras de televisión. O sea, un proceso realmente denunciable y realmente despreciable, en el que detuvieron a la gente, que además no, muchas veces por el tema del idioma también está en una situación de enorme precariedad, y saltándose pues cualquier tipo de sensibilidad con la situación que viven estas personas, que en realidad son víctimas de nuestro modelo social, ¿no?
Sí, recordar que se mezclan las dos cosas. Por un lado, la cuestión más administrativa de los inmigrantes que se encuentran en situación regular aquí, que existe de la misma manera aquí en Madrid, ¿no? Una búsqueda constante. Por otro lado, la penalización como un delito de la venta de DVDs.
Nos estamos encontrando con ambas situaciones, a veces mezcladas, a veces por separado, ¿no? De represión policial a gran escala. Y bueno, aquí lo que se intentó es dar una respuesta social también, haciendo una concentración pocos días después en solidaridad con las personas que fueron reprimidas por la policía. Y también, bueno, pues hay un trabajo por una parte jurídico y por otra parte social de acompañamiento de estas personas para intentar pues encontrar mecanismos también de defensa colectiva frente a estas agresiones, ¿no?
Bueno, Eduardo, muchas gracias. Sinceramente querría, no sé si quieres decir algo más, incluso con este tema y con más de Asturias, y nada, deciros que está la radio libre, o la radio comunitaria, Radio Almenara, que cuando queráis hacer estado público este tema, pues aquí estamos.
Vale, no, pues gracias por darnos también voz para contar estas cosas. Quizás lo último que querría decir es que el Plan África es un plan aprobado para los años 2006 a 2008, entonces que quizás nuestra idea, por lo menos, es, pues como decías tú antes, con la publicación de nuevos textos, pues seguir haciendo un seguimiento de cómo se están desarrollando realmente estas políticas hacia África, en un momento en que, como decíamos antes, la recolonización del continente es más intensa cada vez por las principales potencias capitalistas. Entonces, que también creo que es importante que desde los movimientos sociales en general prestemos atención a lo que está sucediendo ahí, porque muchas veces quizás también por razones culturales o de vínculos con otros continentes, como América Latina, que resulte más fácil también encontrar por redes de solidaridad, pues África se convierte en un continente olvidado, un continente marginado, y no le prestamos ninguna atención, cuando en realidad nuestros propios gobiernos están violando sistemáticamente los derechos humanos, sociales y económicos de millones de personas en África.
Bueno, agradecer a Eduardo Romero el que haya podido darnos esta entrevista, y que queden preguntas ahí en el aire. ¿Hay consenso o no hay consenso respecto a lo que son los planes de ecodesarrollo? ¿A quién defienden estos planes de ecodesarrollo? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué intereses de empresas de hidrocarburos son nuestros intereses, los intereses de estas empresas? En estas dudas que quedan, vamos a leer uno de los objetivos del Plan África para, si quedan interrogantes, se develen un poquito, aunque sea. El temita de los micros y los audios y tal, o que nos colapsaron y no querían que leyésemos los objetivos del Plan África. ¿Tú qué crees, Carletes?
Que vamos a la carga.
Venga, ahí va un objetivo.
Pues lo voy a volver a leer.
Enmarañado.
El refuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de las inversiones, sin olvidar la creciente importancia estratégica de la región subsahariana y en particular el Golfo de Guinea, para nuestra seguridad energética y las oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para las empresas españolas.
Eso es más o menos.
Más o menos, sí.
El Plan África y el sistema energético occidental que se cae a pedazos.
Bueno, seguimos con una canción que se llama Maneco Masos, lo que te contaba antes de la Etual de Dakar, que es una formación muy famosa entre finales de los años 70 y principios de los 80 y todo, ¿no? Y de la cual surgió un músico que se llama Yusundur. Así que
vamos por Yusundur.
Es de calidad.
Man kuma khulti uban mereba. Man kuma khulti uban mereba. So banal wulutala. Ali biyu tayinga ma bay. So banal wulutala. Bukil sugnu biyu dafti. Man kuma khulti uban mereba.
Esta semana Sin Fronteras viaja a Italia para contar una historia de multiculturalidad y especulación económica, de música y lucha social, la historia de la orquesta de Piazza Vittorio. Todo empieza en 2002, en el barrio Esquilino, corazón multiétnico de la capital italiana. Un grupo de especuladores quiere convertir el Cine Apollo, importante referencia cultural alternativa de la ciudad, en una sala bingo. Los habitantes del barrio y la comunidad artística de la capital se oponen. Constituyen una asociación cultural e intenta convertir el cine en un laboratorio internacional de cine, música y literatura. Pero, ¿cómo conseguir los fondos para enfrentarse a los especuladores y al mismo tiempo reivindicar el carácter multiétnico de esta peculiar lucha social? Aquí nace la orquesta, 15 músicos provenientes de 11 países y 3 continentes diferentes, que hablan 8 idiomas distintos pero capaces de crear una música única que antes no existía. Y es la única orquesta que nace por la autofinanciación de los habitantes del barrio, para conseguir trabajo y permiso de residencia a excelente músico inmigrante, obligado a vivir la irregularidad de la economía sumergida. A partir de aquí empieza este viaje musical. Ensayos, conciertos, el primer disco autoproducido y un segundo que se acaba de comercializar, todo bajo el lema de la multiculturalidad más extrema. Antes de que empiecen a tocar, ya son un espectáculo único, una visión perfecta de un mundo ideal, en el cual finalmente la diferencia son un valor añadido al conjunto. No se puede definir este tipo de música, que se sitúa en una encrucijada de ritmo latino y melodía árabe, de percusión africana y canto tradicional de la India, una música que es el resultado de la puesta en común de tradiciones musicales y culturales tan diferentes entre sí, pero capaces de expresarse en una sola melodía. World music en el sentido más puro de la definición. Vive en un piso que da un patio interior, al lado de la Piazza Vittorio. Siempre me gustaron los patios, el humor de los platos a la hora de comer, los niños jugando, la música de la radio, los llantos de los críos. Pero es algo que hace mi patio distinto de los demás. El Esquilino es el único barrio de la ciudad en que los italianos son minoría étnica. Todo el mundo cruza y vive esta plaza. Y la peculiaridad del sonido de mi patio es su lengua. De la necesidad de reproducir ese sonido en forma de concierto nace la idea de una orquesta multicultural. Esa es la palabra de Mario Tronco, director artístico de la orquesta. La canción que vamos a escuchar es Ya Baba Maraya, extraída de su primer disco homónimo y es un clásico de la música árabe. Si quieres saber más, acude a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Piazza Vittorio.
Bueno, pues ahora os vamos a contar que tenemos por aquí un especial que vamos a llamar de CIES, ¿no? Y hemos recogido una noticia de Indymedia Madrid y nos hacen una invitación para el Gatwick No Border Camp 2007. Y Gatwick, sabéis que es el aeropuerto, uno de los aeropuertos que hay cerca de Londres, y del 19 al 24 de septiembre de este 2007, pues nos vamos a juntar, o sea, nos vamos a intentar juntar para parar la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros y también para debatir y compartir ideas con el fin de fortalecer la lucha contra estos sistemas de control de las fronteras, ¿no? Y esta invitación la lanza una red de grupos que se llama No Borders, Sin Fronteras, y básicamente lo que hacen es luchar por el derecho a la libertad de movimiento para todas las personas y acabar con los controles migratorios. Y bueno, Altsu, si, por si no sabéis lo que es un CIE, Altsu nos va a comentar un poquito sobre el tema.
En realidad, cuando una persona entra, lo que es la ley de extranjería, pues regula la situación de regulares o irregulares cuando emigramos, nuestro derecho a migrar. Y nada, si nos detienen por la calle y nos piden nuestra situación, los policías normalmente pues nos pueden llevar a comisaría si nos encuentran que no estamos aquí como en situación de turista y tal. Y en cuanto nos trasladan a comisaría, si no tenemos los papeles que acrediten que estamos regulares, pues piden si hay plaza o no en un centro de internamiento extranjero. Ahí no estamos detenidos, sino que estamos retenidos para que ellos tengan ese tiempo a poder ejecutar una orden de expulsión, más o menos, creo, si lo entiendo así bien. La idea es que pueden pedir un mínimo o un máximo para averiguar esa situación o esa ejecución de la orden de expulsión. Podrían pedir de 72 horas a 40 días y muchas veces cuando hay plaza, normalmente los policías pues piden la máxima, que son 40 días detenidos, en donde la mayoría de nuestros derechos como ciudadanos pues no se cumplen porque estamos en un limbo jurídico ahí, en esa situación o en esa categoría de detenido.
Y los centros como tal no tienen ningún tipo de regulación, no hay, ahí no hay ni orden ni nada, y pues es peor que una cárcel si cabe, ¿no?
Muchas veces tampoco te dan el comprobante cuando sales de un CIE de que has estado ahí 40 días, entonces muchos chicos o muchos chavales son detenidos nuevamente y si hubiese plaza pues vuelven a ingresar como si no hubiesen estado antes, o sea, y en realidad no tienen por qué volver a tenerte en una situación en la que ya has estado mientras esa orden de expulsión pues no caduque, ¿no? Y nada, hay muchos CIEs en cada comunidad autónoma, los va regulando por su cuenta. Ojalá que estemos todos ahí en Gatwick. ¿Recuerda la fecha, Carles?
Pues será en septiembre del 17 al 24.
Y también,
creo recordar, espera. De todas formas, del 19 al 24 de septiembre de este 2007.
Realmente lo hablábamos un poco detrás del micro, hay muchísimos de los derechos de la gente que es detenida por no tener papeles o por no estar en situación regular, que derechos que se vulneran cuando son llevados a comisaría, sobre todo a gente que no habla la lengua castellana, el derecho a intérprete, por ejemplo, o el derecho a explicar ellos qué situaciones se les hace pasar cuando están allí en comisaría, como vejaciones, humillaciones varias, que muchas veces no se denuncian y quedan ahí en un silencio consensuado, diría yo.
Y bueno, ahora os vamos a dejar un ratito escuchando a Flavio y la Mandinga, y el tema se llama Canción del Norte. Y Flavio era el bajista de los Fabulosos Cadillacs, que ahora se ha montado un rollo así a su aire y están haciendo cositas pues como esta.
Canción del Norte, el agua seca.
Este domingo aquí en Almenara va a haber un taller de radio. ¿Se han hecho antes, Javi? Gracias por estar aquí. Primero, saludamos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, Javi, gracias por acercarte aquí al estudio. Y que se han hecho talleres de radio anteriormente, imagino.
Sí, sí, pero lo cierto es que pues a ver, con personas de origen extranjero pues ha habido muy pocas experiencias. Hay un taller que es programa de radio desde hace tiempo que funciona, que es Mujeres en la Almena, que lo hacemos en colaboración con el Centro de Día Pachamama, y lo realizan un grupo de mujeres latinoamericanas. Pero sí que es cierto que, bueno, hay una larga experiencia de talleres con diferentes colectivos, pero sí que es cierto que uno de los colectivos que nos parece interesante que hay que trabajar más es con, pues bueno, con una población de origen extranjero.
Pues este domingo a las 4 o 5 de la tarde va a empezar un taller de radio, bueno, con gente migrante. Carles, ¿nos podés ir contando un poquito la semilla de este taller que fue surgiendo aquí?
Pues la semilla es un poco el veneno este que tengo dentro de la radio, intentar contagiarlo, ¿no? La alfabetización en los medios, que pues bueno, tampoco es que tenga un método pedagógico súper currado y tal. Pero tengo muchas ganas, ¿no? Y suplimos ahí con unas cosas y otras. Entonces también un poco de estas experiencias que hemos tenido últimamente Mon, Javi Chu y yo, que Javi tiene más experiencia y Mon y yo pues estamos un poquito emocionados de tanto viajecito, pues de Radio Tastas vimos una experiencia muy interesante que tienen ahí montada y llevan programas ya funcionando como Alan, ya funcionando muchos años y pues es un poco el referente, ¿no? A seguir. Por lo menos como desde la perspectiva que
es verdad
aquí.
Que cuando volvisteis de Bilbao, que también estuvo Javi aquí en el programa, pues nos tiró el taller este que se hacía en Radio Tastas y de ahí, ¿no?, empezó a surgir la idea.
Sí, porque yo creo que ahí en todas las radios tenemos muchas veces la inquietud de darnos cuenta que pues hay que trabajar con este colectivo de personas, o queremos que los inmigrantes vengan más a la radio porque esto es su espacio, que se expresen, porque además son colectivos que tienen una necesidad de estos medios que no está siendo cubierta por otras radios. Por ejemplo, pues las emisoras, hay muchas emisoras latinas en Madrid, pero no están haciendo un trabajo para su comunidad, sino que están dedicándose al mercantilismo puro y duro, al comercio y a utilizar a su comunidad para hacer comercio, es decir, el rollo de audiencias, publicidad. Entonces este es un espacio adecuado para que se dé esa participación y esa expresión, y lo que pasa es que a veces cuesta articularla pues porque bueno, pues no das con colectivos organizados en tu zona, porque la problemática también de la población inmigrante pues es complicada, ¿no? Cuando te estás preocupando por tu supervivencia
y por problemas legales, pues poder luego participar en tu entorno, ¿no?
Y también el desafío de la lengua, que realmente este domingo, bueno, van a venir chicos también a este taller de origen senegalés y también de origen de guineano, de Guinea Conakry, de habla francesa, o sea que va a ser un desafío para todos aquí. El de la técnica la va a tener más chunga.
No, pero yo creo que esto es una cosa tan... pues son cosas tan concretas que son muy visuales. O sea, la radio, aunque realmente no nos veis, pero cuando estás haciendo radio es todo muy visual también y tienes que tirar todo muy de miradas y mirando se aprende muchísimo. De hecho, yo casi todo lo poquito que sé de estas cosas lo he aprendido mirando, la gran mayor parte.
Pues nada, aquí el domingo 4 o 5 de la tarde andaremos con el taller de radio para migrantes. La idea es que de ahí surjan más cosas, que se puedan hacer programas donde la voz sea de nosotros los inmigrantes y de la gente de aquí, que podamos hacer y generar redes y contactos y subir más programas a la web de la Unión. ¿Qué viene ahora? Gracias, Javi, por estar aquí.
A vosotros.
Nos vemos y el dominguete.
Bueno, ya que estamos hablando de personas nacidas en lugares diferentes, ¿no? Vamos a una canción de Terracotta que se llama Open Your Eyes y vienen de Lisboa, de Portugal. Pero en realidad hay de todo, ¿no? Hay de Mozambique, de Guinea-Bissau, hay un amiguete italiano, Davide, ¿no?
Los Terracotta.
Pues los Terracotta, a mí me encantaría ponerlo, ¿no? Pero no tengo el CD. Lo siento muchísimo.
Y entonces una ráfaga, así. ¡Bua!
Bueno, ahora sí que vamos a escuchar al grupo Terracotta. Así que aquí va.
Thank you.
bueno, antes de empezar con el Más Cositas, sí recordar que si este programa fue un poco tranquilo, así como estar en casa nosotros cuatro, como en familia, diría. Antes de eso, recordar que los dos programas siguientes se vienen cargaditos. La semana que viene, el miércoles, estaremos hablando sobre la situación de los menores no acompañados. Habrá aquí abogados, trabajadores sociales para debatir, y también intentaremos que vengan chicos menores, inmigrantes, a contar sus experiencias. Y el siguiente, el tema del debate del derecho al voto, sí, del derecho al voto del inmigrante en las elecciones locales, tanto locales como autonómicas, ¿con qué tenemos que unir ese derecho del ciudadano al voto, si a la residencia, a la ciudadanía? Y se vienen Más Cositas, entonces. Este jueves 31 de mayo hay una manifestación en la Embajada de Estados Unidos a las 8 de la noche, y el 1 de junio también, sí, a las 7 y media, en contra de la llegada de Condoleezza Rice, que nos visita.
Bueno, y hoy y mañana en el Conde Duque hay un festival de música brasileña que empieza a las 7 y media de la tarde, y la entrada es libre, ¿no? Hoy ya estarán tocando y mañana a las 7 y media, como dicho. Seguro que va a estar muy bien, tiene buena pinta.
Bueno, yo os quería hablar sobre la sexta edición del Festival de Cine Indio, Imagine India Madrid, Indian Film Festival, que ya ha empezado, empezó este lunes 28 y durará hasta el martes 5 de junio. Y proyectará películas en los cines Renoir, Palafox, Filmoteca Española, y ahí podréis ver lo mejor de la producción india y asiática.
Nada, en la Dinamo, como voy a decir una vez musiquita, Tom Corbett, gracias Arancha por pasarnos este dato, mandolinista, guitarrista y cantante de Los Ángeles, acompañado por The Pickup Band, este jueves, en la Dinamo, calle Mira el Sol número 2, a las 9 de la noche. Se pagan 5 euros, pero Arancha asegura que va a estar muy bien.
Bueno, y del 1 al 22 de junio en el CEPI hispanoafricano, ahí en Arturo Soria, va a haber una exposición de muñeca africana de Paul Sagón, que es un compañero aquí de Sin Frontera y la voz también de Madera de Cayuco. Y la inauguración es el viernes 1 de junio a las 7 de la tarde en el CEPI hispanoafricano.
Pues yo os quería hablar sobre la proyección del documental Las Palmas Nouakchott, que será pues mañana, jueves 31 de mayo, a las 8 y media, en Traficantes de Sueños, que está en Embajadores 35, y en el que pues se hablará sobre el nuevo barrio ganado al desierto de Nouakchott, la capital de Mauritania, que es conocido popularmente como Las Palmas.
Bueno, y hay de todo, pero a mí me interesaba que lo sepáis con tiempo. Hay un seminario en el País Vasco, sí, sobre menores no acompañados, justamente lo que va a versar el programa de la semana siguiente, análisis crítico de las políticas de intervención. Se dará en Bilbao los días 20, 21 y 22 de junio. Y nada, si queréis contactar con esto, podéis escribir a un mail, que es el mail arresiac, con H, H-A-R-R-E-S-I-A-K, @euskalnet.net, o contactar un teléfono 94-415-0735.
Bueno, y hoy termino yo la sección de Más Cositas, ¿no?, con una exposición de Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño, hasta el 22 de junio en la sede del BBVA aquí en Madrid. La exposición se llama África, son 56 fotos que quieren ofrecer una reflexión sobre el trabajo, la naturaleza y la migración en el continente negro, ¿no? Según la palabra del mismo fotógrafo, ¿no? Seguro que va a estar súper bien.
Y ahora vamos a escuchar un poquito de musiqueta con los Celtas Cortos y el tema Sin Papeles.
papeles. No vengo de lejos, vengo de Esperanza, vengo desde el sur. Vengo de la tierra, vengo desde el valle. No tengo papeles, vengo desde el sol. Vengo sin mentiras, vengo porque vengo. Vengo pa' quererte, vengo con razón. Vengo desde el miedo a volverme viejo. Vengo de la luna, vengo del amor. Dímelo tú. Dime si tú quieres, si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo, si tú no vienes del mismo amor. Sin papeles, vengo porque vengo. Vengo con ternura, vengo sin rencor. Vengo sin remedio, desde la otra orilla. Vengo y tú vendrías si fuera al revés. Vengo con memoria, vengo todos los días. Vengo de la grieta que la historia olvidó. Vengo del deseo del azul para todos. Vengo por el día que se nos escapó. Dímelo tú. Dime si tú quieres. Si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo, si tú no vienes del mismo amor. Dime si tú quieres. Si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo o del mismo amor.
Oye, escucha, güey, digo...
Nos vemos el miércoles. Vamos con un cuentito de Virgin Sal, escritor senegalés, Los buscadores de quimeras.
Amar, ¿por qué no? Siempre hay tiempo. La única satisfacción imposible para el hombre es, sin duda, la búsqueda del amor. En la ilusión de las emociones, los placeres solo forman una NASA de recuerdos, expectativas de errores y de escrúpulos tenaces. Eso es un punto de vista que mañana se pulverizará con el clima lunático de las angustias. Reflexionar sobre la búsqueda del amor siempre es escabroso. No pecar en exceso más que la memoria en proa de idea fija. La llegada de las grandes lluvias siempre es un periodo de sueños, como dice el amigo Galaye. No sé si tiene razón, puesto que a Galaye le gusta alimentar preciosamente lo que repele a la sociedad. En su instinto de conservación, de alguna manera. El sol está enfermo y los blancos pasan de la ciudad. Me siento a gusto conmigo mismo, a lo largo de las avenidas que he recorrido desde la primera ráfaga de viento polvoriento. No lloverá. Las nubes son de viento, como le gusta decir a Galaye para explicar cualquier fenómeno. Por más que mi amigo crea en Dios, siempre tiene la última palabra cuando se trata de interpretar los signos precursores de la estación de lluvia. Algunas gotas aisladas rápidamente por la rudeza del viento han frustrado la sed de los árboles desmochados, centinelas olvidados en la rotación de los años. Sé que caminaré aún sin metas a la claridad que volverá a traer un sol reticente a los turistas que de nuevo vendrán a patear en el vestíbulo de los hoteles de vacaciones. Cuando las nubes son de viento, afirma Galaye, no hay nada más que hacer que encerrarse con su querida familia alrededor de un buen incensario y con un vaso de té en la mano. Por mi parte, prefiero caminar, con una bola extraña que me obstruye la garganta y casi al borde de las lágrimas. Mis recuerdos son también nube de viento. No se oye llorar cuando las nubes son de viento. Galaye dejaba fermentar su estado de ánimo cuando, desde la ventana ampliamente abierta, al invernaje, maulló al gato rosa. Salió de un sueño y sus costados aplastaron los cigarrillos sueltos sobre la cama deshecha y las vértebras del gato. Cansado de estar sin trabajo y harto de su mujer que reivindicaba, con razón o sin ella, un divorcio que él no quería aceptar por su niñita de 2 años que se le parecía tanto y que tanto le quería. Maulló el gato de pelo incendiado. Las ganas de gritar le hicieron llorar. «Pedazo de gato, hace 3 días que no he comido nada, no hay nada para ti. Tú me quieres, lo sé, pero ¿para qué quiero yo la amistad de un animal mientras que los humanos rechazan mi amor? Mañana, pedazo de gato, venderé 1 o 2 lienzos para tu carne picada, lo que no le aprovechará a ella, ya sabes, a mi hijita. Su madre tiene los colmillos afilados del amor propio. Su orgullo es el te quiero de los noviazgos formales». Como el gato seguía gimiendo, se tranquilizó. Triste noche de poeta castrado, desencanto de los 25 años. La ciudad, cuerpo de centauro, no está de luto porque la pena por los muertos de los barrios a la deriva y de los 100 poblados no dura ni el tiempo de parpadear 3 veces. En lo difuso de la existencia, la razón, Galaye, se instala como puede, parásito del progreso o proyección de un tiempo acelerado. Se puso a pensar en Tafsir, quien jamás le había reñido. Perfecto círculo familiar.